Amado Padre, te damos las gracias por este enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para que estas cosas queden grabadas en nuestra memoria para poder hacer uso de ellas en el momento adecuado para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Estamos en Apocalipsis 3:10. Esta es la sexta iglesia de la cual habla Apocalipsis. Hemos estudiado las otras cinco iglesias. Específicamente en esta iglesia nos enseña ciertas cosas que van a ocurrir. Está empezando a dar información sobre los eventos futuros. Ustedes saben que el capítulo 2 y 3 del libro Apocalipsis contiene las cartas a las iglesias. O sea que la primera porción, capítulos 2 y 3, habla con la iglesia, y de los capítulos 4 en adelante ya comienza a hablar de los eventos venideros, de las cosas futuras que han de suceder. Pero, mientras tanto, está dando la comendación a la iglesia o condenación por ciertas acciones que ha tomado la iglesia en el transcurso del tiempo. Y hemos visto que hay 7 diferentes iglesias y que no tiene que ver nada con la progresividad de tiempo, que una representa un segmento histórico y la otra representa otro segmento histórico y así sucesivamente en el transcurso del tiempo. Lo que hemos notado es que esto corresponde a las diferentes clases de iglesias que existen en la faz de la tierra en estos momentos. O sea, está estableciendo patrones, los patrones que siguen las iglesias de Cristo. Y estas 7 patrones se pueden mezclar, pero lo que nos indica es qué es lo que sucede con cada una de esas iglesias. La de Filadelfia es la iglesia que no contiene condenación, sino comendación nada más. Yo creo que una iglesia que está creciendo, es poca en número, pero una iglesia que crece en el conocimiento de Dios. Hay un patrón interesante porque las iglesias que se dedican a estudiar la Biblia consensuadamente tienen un número pequeño de creyentes, pero es un número de creyentes fuerte. Es un número de creyentes que realmente conocen la palabra de Dios, que implementan la palabra de Dios en su vida, que tienen la máxima producción espiritual en la faz de la tierra. Eso es extraordinario. Nosotros queremos ser una de esas iglesias, una de las iglesias que produce, que crece espiritualmente, que honra a Cristo y que en realidad, la verdad, refleja qué y quién es el Señor Jesucristo en la faz de la tierra. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo habitado para probar a los moradores de la tierra. Y cuando vemos esto, nos damos cuenta que la hora de la prueba es una palabra técnica que se usa para los moradores de la tierra en el tiempo del Apocalipsis, periodo de la tribulación. Y nosotros, claro, queremos estar al tanto porque yo lo que voy a hacer hoy en el transcurso de las dos clases es enseñarles este asunto de la hora de la prueba que ha de venir para que ustedes se den cuenta que es específico para el periodo de la tribulación y que Isaías, en su información que da acerca de los eventos del porvenir, habla de esto. Recuérdense que en la Biblia el libro de Apocalipsis está anclado en el Antiguo Testamento. No hay nada que no se pueda comprender. Todo se puede comprender porque todo está anclado, arraigado en el Antiguo Testamento. Lo único que tenemos que hacer es abordar el Antiguo Testamento y vincular las predicciones que se hicieron al libro de Apocalipsis y puedes entenderlo perfectamente bien. Ustedes saben que hay una gran simbología en el libro de Apocalipsis, pero toda esa simbología se encuentra en el Antiguo Testamento. Eso va a ser extraordinario cuando empecemos el capítulo 4 y ya empezamos en los eventos del porvenir. Pero mientras tanto tenemos un pequeño adelanto. Y aquí el pequeño adelanto tiene que ver con este asunto de que va a probar a los moradores de la tierra. Porque va a haber una prueba, y la prueba, como vamos a ver, es para enseñar lo obstinado que son la gente que quieren vivir su vida separados de Dios. Estas pruebas ocurren de dos maneras. Antes de la tribulación, para los creyentes, para demostrar la palabra de Dios en la faz de la tierra. Y en la tribulación, para demostrar cómo estas personas rechazan absolutamente la palabra de Dios, no quieren conocer nada de Dios, es más, se sienten ofendidos por la palabra de Dios. Y estas son las personas que, a pesar de todas las opciones que Dios le da, a pesar de todos los castigos que le da en la faz de la tierra, rechazan rotundamente al Señor. Y claro está, eternamente, ¿qué va a suceder con ellos? Debido a que han rechazado al Todopoderoso por un transcurso de tiempo tan largo, ellos también van a estar separados de Dios eternamente, por escogencia propia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo nacido de forma única, para que todo aquel que cree en Él no se pierda más, tenga vida eterna. Ellos no la quieren. Ellos dicen, eso no existe. El castigo severo va a venir sobre ellos, pero antes de salir de aquí van a recibir palo hasta que llegan al infierno. Pero aún así no cambian de manera de pensar. Cuando habla de la hora de la prueba que nos va a librar, no está hablando de un periodo de 60 minutos. No es una hora. Ya hemos visto esto con lujo detalle en las clases anteriores. Recuérdense que en el Antiguo Testamento Gabriel le reveló el asunto de la hora de la prueba a Daniel. El profeta Daniel, que había sido llevado en la cautividad babilónica y que sería como ningún periodo de tiempo en la historia humana. Eso es lo que le deja saber. Y la misma palabra es la que utiliza para probar a los miembros individuales de la iglesia. La palabra en el griego, usted sabe que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, pero en la traducción de la Septuaginta, las palabras que fueron traducidas del hebreo al griego utilizan la misma palabra de la hora de la prueba. La palabra en sí, prueba, es la misma palabra que se utiliza en Apocalipsis, y la prueba se utiliza también para la iglesia. Pero es diferente. La hora de la prueba es algo que nunca había ocurrido en la faz de la tierra, porque tiene que ver con toda la población mundial. No solamente se vincula en Israel o se enfoca en Israel nada más, sino que tiene que ver con todos los habitantes de la tierra. Es como si fuera lo que hizo Stalin matando 30 millones de personas de hambre. Pero eso fue en un solo lugar. O lo que hizo Hitler matando 7 millones de judíos en un solo lugar. Claro que es devastador y horrible, pero lo que va a pasar es en toda la población humana. Estamos hablando de billones y billones y billones de personas que van a morir en el transcurso de 7 años. Transcurso que a su vez va a demostrar un evangelismo mundial extraordinario. Y muchísimas personas se van a salvar bajo esa presión, pero el asunto es que los que son obstinados a las cosas de Dios van a recibir castigo extraordinario. Esa es la misma palabra que se utiliza para probar a los miembros individuales de la iglesia. Y lo que aprendimos fue que cuando Dios es el agente de la prueba está diseñada para probar la calidad de algo. O sea, prueba la calidad de algo. Él no nos está probando para demostrarnos el fracaso que somos, sino que nos prueba para darnos la oportunidad de enseñar lo que hemos aprendido y aplicado la palabra de Dios en nuestra vida, la doctrina que ha sido aceptada en nuestra vida. Porque nosotros solamente podemos aplicar lo que aceptamos. El capital del reino es la palabra de Dios. Nosotros somos los que decidimos cuánto de esa palabra vamos a atesorar en el transcurso que estamos en la faz de la tierra. Recuérdense que nosotros ahora estamos de turno. Nosotros somos parte de un grupo grande de personas que entra a la faz de la tierra. Millones de personas entran a la faz de la tierra y millones de personas salen de la faz de la tierra. Estás de turno para hacer una de dos cosas: o glorificar a Cristo o no glorificar a Cristo. Así de simple es. Ahora nosotros sabemos que el Espíritu Santo y Dios Padre todo lo ha hecho para la gloria de Cristo. Y a nosotros nos ha creado para la gloria de Cristo, porque Él hizo toda la voluntad del Padre. Junto con esto vimos los ejemplos de Abraham en Génesis 22, del 1 al 18, y vimos que solo a través de un experimento en vivo es que los ángeles aprenden. Los ángeles están aprendiendo la política divina, que ya la conocen, me refiero tanto a los ángeles caídos como a los ángeles electos, y es un experimento para demostrar algo que es verídico. Él está demostrando la veracidad de su palabra, creando seres imperfectos que somos nosotros. De manera que Dios está demostrando ciertas verdades conocidas acerca de las criaturas. Y la verdad que está demostrando es que la criatura no puede de ninguna manera vivir separado o independientemente de su creador. Cuando la criatura trata de vivir separado o independientemente de su creador, va a crear una serie de problemas en su vida impresionantes. Porque todas las decisiones que toma, si no tiene la verdad absoluta de la palabra de Dios, van a tener un resultado dañino o nocivo para su vida. Son decisiones que uno toma separado de Dios que causan problemas. Ahora, a medida que nosotros conocemos la palabra de Dios e implementamos la verdad absoluta de la palabra de Dios, la garantía la da Dios. Él hace que todas las cosas operen para bien para los que lo aman. Él garantiza su palabra. Para nosotros es un proceso. El proceso es que nosotros vamos a atesorar la palabra de Dios en nuestro corazón. Esas nuevas normas y principios de la familia real empiezan a descartar o extirpar las normas y principios que nosotros habíamos adquirido del mundo para de esa manera pensar con la veracidad absoluta de la palabra de Dios. Cada vez que entramos en un camino bifurcado, nosotros podemos escoger. Cuando escogemos la verdad absoluta, la garantía la da Dios. Si escoges la mentira, entonces tú vas a recibir el pago de tu extravío, básicamente, porque no estás aplicando por H o por B. Porque no la conoces o porque la conoces y no la aplicas. Pero estás errando porque no lo estás aplicando. Lo que nosotros queremos hacer es crecer espiritualmente, recibir las normas y principios nuevos de Dios, aprender el código de honor de la familia real. Nosotros somos familia real, la aristocracia más alta que ha existido en la faz de la tierra. Eso somos nosotros, con el máximo código de honor que existe. A medida que nosotros vamos conociendo la palabra de Dios, lo vamos implementando. Y hemos obtenido un amor extraordinario. Este código de honor sobrepasa, como les he dicho innumerables veces, los códigos de honor que existen en las familias reales de la faz de la tierra. Incluso ustedes se dan cuenta que las familias reales que más éxito han tenido son las que más se han apegado a la Biblia. ¿Por qué? Porque el código de honor de la Biblia es extraordinario. Es un fantástico, es garantizado por Dios. Este es el motivo por el cual nuestras vidas llegan a ser vitales, porque nosotros proporcionamos, al ser fieles a la palabra de Dios, la evidencia necesaria en este juicio de apelación y en su argumento en contra de Satanás. El transcurso histórico contiene un juicio de apelación, comenzando con Adán, terminando con la revolución Gog y Magog. Los segmentos históricos van pasando por el juicio de apelación que Dios diseñó para comprobar que Satanás no puede de ninguna manera, primero, gobernar al mundo y segundo, puede impugnar. Bueno, impugna a Dios de que no es justo, pero ese cargo que le hace es sin bases, porque Dios les demuestra claramente a través de los fieles, a través de las personas que crecen espiritualmente, implementan la palabra de Dios, la veracidad absoluta de su mandato. El interés de nosotros es crecer, conocer a Dios y tener la máxima producción espiritual para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Somos llamados como testigos de este juicio de apelación a favor de la fiscalía que es Dios. Satanás va a llamar a muchos creyentes que no crecen espiritualmente para ser testigos de la defensa que es Satanás. Oye, horrible que nosotros, siendo hijos de Dios, teniendo todo lo que Él nos da a nosotros, que seamos llamados por Satanás para comparecer en este juicio de apelación en contra de nuestro Creador, como enemigos de Dios. Por eso dice que hay enemigos de Dios. Nosotros, al crecer espiritualmente e implementar la palabra de Dios, nos estamos siendo llamados como Job, como Abraham, por la fiscalía, para comparecer a favor de la justicia del Todopoderoso. Porque ya sabemos que en este juicio de apelación ya nuestro Señor Jesucristo ganó la primera parte, que es la victoria estratégica del plan. Nosotros ganamos la victoria táctica cuando crecemos y llegamos a la madurez espiritual, porque al llegar a esa madurez espiritual estamos conscientes de lo que se trata y nuestro interés es producir, implementar nuestro don espiritual para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Eso queda demostrado ampliamente en el caso mío, porque yo estoy produciendo la palabra de Dios. Ustedes se dan cuenta que yo estoy aquí, llueve, truene o relampaguee, dando clases, preparándome para enseñar la palabra de Dios, preparándome para enseñar la palabra. Esa es la producción que yo tengo bajo mi don espiritual. Ahora, cada uno de nosotros tiene un don espiritual. El asunto es, ¿lo utilizamos o no lo utilizamos? ¿Lo utilizamos o no lo utilizamos? El crecimiento espiritual nos permite ver que nosotros podemos hacer uso de ese don espiritual y que vamos a querer hacer uso de ese don espiritual, porque la palabra de Dios te da el querer como el poder. Las dos cosas. No te dice haz algo sin primero proveer, abastecer lo que necesitas para llevarlo a cabo. Él siempre funciona así porque es gracia. Para nosotros, primero que todo, aprender la política divina. ¿Cuál es la política divina? ¿Cómo la implemento? Y la vas a implementar en amor, no por compulsión, no porque te vas a condenar, no por ninguna clase de artimaña engañosa del error, sino porque lo amas. Más lo conoces, más lo amas. Más ves en perfección, lo amas con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese amor a ti te produce el deseo ardiente de hacer su voluntad, básicamente, pero no tienes que estar dándole cuenta al pastor o a fulanito, a menganito, sino es entre tú y tu Padre Celestial. Él está contigo siempre, tú sabes qué relación tienes tú con Él, y eso es lo que interesa. Fíjense que eso es precioso, porque todo lo que hace Dios tiene sentido absoluto. Y su palabra es absoluta, y su palabra es perfecta, y su palabra es la que nos guía a nosotros. Job sirve como evidencia contundente en este juicio de apelación. Y ya saben que Satanás ha impugnado entonces la justicia de Dios, aseverando que la criatura puede gobernar a la creación. Ese es el problema que se va a ver de una forma amplificada en el transcurso de la tribulación. Que la criatura no puede gobernarse en el Señor. Va a tratar por lo que va a causar un desastre total y completo. Dios le enseña que esa premisa es falsa. Y de Job vemos el verdadero dinamismo entonces del sufrimiento. Y lo que vimos la semana pasada es que el Señor, Él es el que le dice a Satanás acerca de Job. No fue Satanás el que le dijo, permíteme hacer esto, sino Dios el que le dice, ahí está Job. Y concluye en su adelanto que Job es justo. Un hombre justo, dice. O sea que ya él ha llegado a una conclusión. Él sabe que Job es justo. Ya nuestro Señor sabe. Cualquier persona que impugna a Job de ser injusto como sus amigos, erran. Porque ya Dios dijo que era justo. Ese es el procedimiento del examen con el creyente. Es Dios el que llama a la persona a la silla para dar testimonio. No Satanás. Dios le dice a Satanás, mira, ahí tengo un fiel. Satanás dice, lo voy a probar. Si nosotros no pasamos por exámenes, no hemos crecido. No hemos sido utilizados. Vamos a pasar por exámenes, son necesarios los exámenes, son para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Al conocer esto de antemano, abrazamos la prueba. Decimos, gracias mi Señor Dios por verme fiel para pasarme por la prueba. La prueba no va a ser aquí, yo no les voy a dar un papelito y le voy a hacer 60 preguntas acerca de la omnisciencia de Dios, esa no es la prueba. La prueba es allá afuera. Aquí nosotros nos separamos del mundo para crecer espiritualmente, o sea, hagiao, separación, santificar, y cuando salimos allá es cuando podemos utilizar la palabra de Dios. Eso es extraordinario. Dios es el que llama a los suyos a testificar. Y lo hace con las pruebas. Las pruebas van a ser diferentes. Van a ser diferentes en todos los casos. Y las pruebas, por lo general, tienen que ver con lo que más apegado a ti está, porque si no, no fuera prueba. Si está apegado a ti, porque ahí sí te duele. Esa prueba sí duele. Si es otra cosa, pues te vale. Porque como no lo sientes, que te digan que se te murió un tío que nunca has conocido, pobrecito, ya, de ahí no pasa porque no lo conoces, no sientes, no tienen ese vínculo emocional con él o emotivo. Pero si lo conoces y has vivido con él todos los días y han tenido un cariño especial y se han compenetrado, ahí sí te duele. Es diferente el asunto. Hay pruebas diferentes y yo les he dado dos categorías de pruebas. Una, la que pasa a Job. Lo que sucede con Job es que todo lo que tenía le es retirado, incluyendo la salud. Es una clase de prueba con lo que tú tienes. Y la otra clase de prueba tiene que ver con el contenido de la palabra de Dios en tu corazón, que es la prueba por la cual pasó nuestro Señor Jesucristo en el transcurso de la prueba en el desierto, que es tentado por Satanás cuando está en su máxima debilidad y él utiliza la palabra de Dios. ¿Qué hace Satanás? Le tergiversa la palabra de Dios y nuestro Señor Jesucristo le endereza la palabra de Dios y se la da a él. Esa es la segunda clase de prueba. Veamos un momentito a Job 1:8. Y Jehová preguntó a Satanás, ¿no te has fijado en mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, un hombre íntegro y recto, justo, recto, quiere decir, temeroso de Dios y apartado del mal. El apartado del mal es santificado del mal. Nosotros nos santificamos de dos maneras. Nos santificamos o separamos hacia Dios. Santificar quiere decir separar, santo quiere decir separado. No es la connotación de la iglesia católica. La iglesia católica le da a cierta persona porque comió hierba por mucho tiempo, santo. Porque vive una vida de ascetismo fuerte. O sea, mucho golpe de pecho y o sea, retirado. Eso no es lo que está pidiendo Dios. De ninguna manera, Él no quiere sacrificio. A Dios no le agrada un sacrificio del hombre. Lo que le agrada es que nosotros le hagamos caso a Él. Fíjense lo que nos dice. Apartado del mal. La palabra apartado en el griego es aguiados, que es santificado. Nosotros nos santificamos afuera del mal y nos santificamos hacia Dios. Porque santificamos hacia arriba, hacia Dios, y nos separamos del mal. Nos santificamos del mal. De esos dos ejemplos del Antiguo Testamento. El de Abraham, que les di la semana pasada. Y el de Job nos indican cómo Dios prueba a los creyentes para revelar lo que tienen atesorado en sus corazones. Recuérdense que aquí la moneda del reino es la palabra de Dios. ¿Cuánta palabra de Dios tienes en tu corazón para poder utilizarla? Ahora, para atesorar la palabra de Dios, tienes que pasar por el sistema que Dios preparó de antemano, que es el sistema de percepción dado por la gracia. El pastor, la congregación, la Biblia, el Espíritu Santo, todas esas cosas son necesarias para que tú puedas crecer espiritualmente. Tú decides qué es más importante. Si tú decides que si es más importante pasar por el mundo porque hoy estoy muy ocupado y no puedo ir, o venir a la clase para tú atesorar la palabra de Dios en tu corazón para que seas rico en toda. Eso lo hemos visto también cuando hacemos las ofrendas en el 2 Corintios. Aquí vemos que lo que tienen atesorado en sus corazones es lo que vale, porque la evidencia que presentan en su vida a medida que sirven y aplican la palabra de Dios da evidencia contundente en contra de Satanás y de los ángeles caídos. La persona que tiene la palabra y opera bajo la palabra está dándole la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo. Dice, yo soy mi Señor, no puedo vivir. Aquí vemos que esa es la dinámica que vemos en el libro de Santiago, por ejemplo. Y después de esto, vimos el contraste que existe entre las pruebas para el creyente durante la edad de la iglesia y la hora de la prueba en la tribulación. La palabra es la misma, pero la hora de la prueba se debe juntar. Es como un título específico dedicado al tiempo de la tribulación. Ahora les voy a dar 5 puntos. Voy a comenzar con el primer punto de estos 5, y este sí lo voy a expandir bastante porque tengo mucha información, y después les voy a dar 4 puntos que le siguen a este primer punto de la hora de la prueba. Número 1. Durante la edad de la iglesia, el creyente es probado para que alcance la madurez espiritual y para demostrar la verdad del plan de Dios. Cuando les dije Job 1:8 también, permíteme leérselo. En Job dice, ¿acaso no le has protegido a él y a su familia todo lo que tiene? El trabajo de sus manos has bendecido y sus posesiones han aumentado en la tierra. Pero extiende por favor tu mano y toca todo lo que él tiene y verás si no te maldice a tu misma cara. Y Jehová le respondió a Satanás, he aquí, todo lo que él tiene está en tu poder, solamente no extiendas tu mano contra él. Entonces Satanás salió de la presencia de Jehová. Esa es esta prueba específica de las dos pruebas que les comenté, la prueba que va en contra de todo lo que él tiene. Miren lo que dice Santiago en lo que corresponde a la prueba del creyente durante el transcurso de la iglesia. Job fue probado ¿cuándo? En el Antiguo Testamento. Ahora nosotros tenemos una política nueva. Dios ha diseñado algo nuevo para la edad de la iglesia. La iglesia no está bajo la ley mosaica. De paso, Job no estaba bajo la ley mosaica. Job vino antes de la ley mosaica, uno de los libros más antiguos que existen. Pero los judíos estaban bajo la ley mosaica, nosotros no. Nosotros estamos bajo una ley superior, la ley del espíritu de vida y de verdad. Nosotros sacamos nuestra vida cristiana no del Antiguo Testamento, sino de la vida de nuestro Señor Jesucristo en la faz de la tierra. Recuérdense que fue Él el que pudo lograr toda la ley. Nuestro patrón de comportamiento es la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y en Él se encierran todas estas cosas, pues, porque Él es el que hizo toda la ley. Ningún ser humano la podía hacer debido a su nacimiento aquí en la faz de la tierra, con el pecado original de Adán. Ningún ser imperfecto puede cumplir la ley perfecta de Dios. Solamente el Hijo perfecto de Dios puede cumplir la ley perfecta de Dios. ¿Se dan cuenta? Trataron 1440 años los judíos y no lo pudieron hacer porque nadie lo puso. Las leyes que están establecidas en la ley mosaica son las leyes perfectas, las normas y principios perfectos de Dios. El ser humano no puede hacerlas, aunque trate. ¿Y por qué entonces está la ley ahí? Para demostrarle al ser humano lo imperfecto que es y que necesita un redentor. Porque por su cuenta no la puede hacer. Tú no te puedes salvar por ti mismo. De ahí comienza todo este proceso que les estoy hablando. El hombre no puede vivir separado de Dios. Comenzando con la salvación. Tú no te puedes salvar. Que seas muy inteligente, muy guapo, muy hermosa, que tengas mucho dinero, que tengas una personalidad agradabilísima, que conozcas a mucha gente, que a todo el mundo le caigas bien, no te puedes salvar. Si no crees en el Señor Jesucristo y no entras por esa puerta, no hay salvación. Sin Dios no podemos vivir. Fíjense lo que le dice. Hermanos míos, ténganlo por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. La palabra es peirasmos. Esa es la palabra en el griego que designa la prueba. Peirasmos. También vimos la conexión entre las palabras, porque son tres palabras que se utilizan. Una es peirasmos, el otro es hupomone, que la hemos estudiado muchas veces. Hupo es debajo y mone es residir, recibir debajo de la prueba, que significa la perseverancia que nosotros debemos tener durante el transcurso de la prueba. Les digo una cosa, Dios nos da la respuesta del examen antes de que venga el examen. Si tú conoces la política de Dios y viene el examen y tú no te mereces lo que te está pasando porque es algo fuerte, y tú estás caminando con las cosas de Dios y te sobreviene algo que tú sabes en tu corazón, debido a que tú te confiesas tus pecados y creces, que no es por lo que estás haciendo malo, porque estás separado de Él, sino que es una prueba que viene. Es una prueba que viene a ti y dale gracias a Dios que viene la prueba. Si tú conoces la política de Dios, tú vas a dar la prueba y vas a dar gracias por la prueba. Y vas a cumplir la palabra de Dios que dice, en todo den gracias, por lo bueno y por lo malo. Porque lo malo es para bien, para nosotros. Vimos entonces peirasmos que tenemos aquí, hupomone y doquimión, en términos de perseverancia bajo prueba. Doquimión, perseverar bajo la prueba. Y después conectamos esto con los primeros dos versículos de Romanos 12, 1 al 2. Y aquí tenemos Romanos 12, 1 al 2. Dice lo siguiente. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo. Cuando se habla de la misericordia de Dios, ¿de qué se está hablando? Es la gracia en acción de Dios. Presenten sus cuerpos como sacrificios vivos, santo y agradable a Dios, que es el culto racional. No se conformen, esta es la manera de pensar de la edad en la que viven, aion, que es los siglos. No se conformen a este mundo, más bien transfórmense por medio de la renovación de sus mentes. Aquí es algo interesante. La palabra dokimazo, primero que todo, significa probar, analizar, examinar, evaluar, con el propósito de demostrar o comprobar si algo es merecedor o no. La primera palabra, dokimazo. Y nosotros estamos demostrando algo en nuestra vida aquí en la faz de la tierra, en la edad de la iglesia. Nos estamos demostrando si la palabra de Dios que está en nosotros vale o no vale. Toda clase de prueba. Porque en el transcurso de la prueba, si nosotros utilizamos la palabra de Dios, el resultado lo garantiza Dios. Ya no es bronca tuya. Ahora es bronca de Dios. Cuando tú usas la palabra de Dios, el asunto lo lleva a Dios. Pero si tú no utilizas la palabra de Dios, sino utilizas tu propio entendimiento y tu mente y tu erudición humana, fracasaste la prueba. ¿Por qué? Porque no estás utilizando la verdad absoluta de Dios. El creyente demuestra las cosas que tienen valor eterno y la integridad y el carácter de Dios cuando utiliza su palabra. Ahora, para utilizar su palabra, ¿qué tiene que tener?
su palabra.
Si no la tienes, ¿cómo la vas a utilizar? Si no la has atesorado, ¿cómo la vas a utilizar? Estás pobre, tú eres uno de los pobres de espíritu. Los pobres los tendrás contigo siempre, dice la palabra de Dios. Y se está refiriendo a los pobres en espíritu, los que no se alimentan con la palabra de Dios. No han atesorado la moneda del reino, pues no tienen cómo resolver los problemas, carecen, están anímicos, y ese es el motivo por el cual cuando viene un vendaval, un problema, caen fácilmente. Eso precisamente entonces es lo que sucede cuando transformamos nuestro entendimiento del punto de vista humano al punto de vista divino. Lo que hacemos cuando aplicamos esa doctrina es que demostramos con la evidencia de nuestra vida ciertas cosas acerca de la voluntad y del plan de Dios. Básicamente, lo hacemos individualmente. ¿Quién ganó la victoria estratégica? Jesucristo en la cruz, individualmente. ¿Dónde la ganó? En el palenque de su mente, de su alma. La batalla la ganamos en nuestra alma. No es contra hueso, ni carne, ni sangre, sino con la palabra de Dios en tu corazón. La batalla está en tu mente. ¿A qué le das cabida? ¿A las cosas de este mundo o a las cosas de Dios? ¿Qué es lo que vas a utilizar? ¿Te vas a dejar engañar por todas las cosas que propone el hombre? ¿O vas a decir, no, tú sabes qué? Me quedo con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más filosa que cualquier espada de dos filos. O sea, tiene la fuerza contundente que tú la utilizas y la garantía es absoluta. Y la felicidad es absoluta, ¿no? Porque es la felicidad de Dios. Estás utilizando la sabiduría del Todopoderoso. Estás utilizando la sabiduría del Creador del Universo. No tienes que pensar en lo que dijo fulanito, menganito. Mientras usted está haciendo lo que es correcto, todo lo demás se va a adaptar. ¿Por qué? Porque Él hace que todas las cosas operen para bien. Es algo extraordinario. Lo que hacemos cuando aplicamos esa doctrina es que demostramos con la evidencia de nuestra vida ciertas cosas acerca de la voluntad y el plan de Dios. Y también unimos esa palabra doquimazos a otros dos versículos. Recuérdense que estamos viendo la prueba. Recuérdense lo que estamos estudiando. Salimos del 3.10 de Apocalipsis para ver lo que es la hora de la prueba. Y estamos viendo la palabra prueba, tres diferentes palabras en el griego que demuestran lo que está pasando en el transcurso de la iglesia, que somos nosotros, y después lo que va a ocurrir en el transcurso de la tribulación, que se va a llevar a cabo mientras nosotros estamos siendo evaluados en el cielo, en el tribunal de Cristo. Todas estas cosas tienen que ocurrir y nosotros tenemos que saber cómo es que ocurre. Vamos al 1 Corintios 3.13. La obra de cada uno será evidente, pues el día la dejará manifiesta, porque por el fuego será revelada. Era conocido en aquellas épocas que el oro, por ejemplo, tiene que crisolizarse, hay que pasarlo por el crisol. El oro puro se pasa 7 veces por el crisol. Y como tiene valor intrínseco, todo lo que es bagazo lo echa a un lado. Va a la superficie, pero el oro permanece porque tiene valor intrínseco. El oro que usamos hoy se usó hace 3.000, 4.000, 5.000 años atrás, el mismo oro. Porque ese no cambia. Pero la evidencia que se da es que se relata pues a la alquimia, al calor intenso. El calor intenso también es prueba para saber si lo que hay adentro es bueno o no es. Si tú vas a vender una moneda de oro y la quieren probar, pues se la van a poner bajo fuego para ver lo que sale. Después pesan el contenido de lo que restó a ver si era puro oro. Por fuego será revelada. ¿Qué es lo que va a ser revelada? ¿Qué es lo que va a ser revelada en el contexto de 1 Corintios 3.3? La obra de cada uno. Ahora, nosotros sabemos que el oro y la plata aparecerán, pero mi palabra no pasará, dice el Señor. Nosotros queremos el oro, plata y piedra preciosa de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Por qué es la analogía del crisol? Porque se va a probar. La verdad es absoluta y siempre va a ser verdad. Por eso tenemos que ver esto. La palabra esta, doquimazo, que es la que vamos a ver más bajo, dice, y la hora cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. La palabra es doquimazo, significa probar o analizar, examinar, evaluar con el propósito de mostrar o comprobar si algo es merecedor o no. Entre los ojos de Dios, primero te dice que va a ser de día y después te dice que va a ser probado. O sea que aquí, en los ojos del hombre, tú lo puedes engañar. Yo puedo decir que soy un gran cristiano y que me la paso. Pero allá arriba es donde te das cuenta si sí o no. ¿Y qué es lo que quiere Dios que nosotros hagamos? Que seamos uno de los ganadores. Él quiere que nosotros seamos ganadores. Para la gloria y honra de Dios, Él quiere subirnos a nosotros. No tiene que ver nada con el trasfondo de nosotros. Si venimos de familias pobres o ricas, si somos muy inteligentes o no somos muy inteligentes, hombre, mujer, judío, gentil. Nada de eso tiene que ver. Lo que tiene que ver es tu fidelidad. Eso es lo único que Él va a ver. Eres fiel, la fidelidad implica que tú primero vas a conocer a Dios. Tú lo vas a poner primero a Él en todas las cosas y lo primero que va a hacer es que en tu escala de valores, cuando se dice hay que ir a escuchar la palabra de Dios, primero Dios. No el dicho que se utiliza, primero Dios, sino primero Dios. Tú vas a adquirir todas estas riquezas de la sabiduría y el conocimiento de Dios, con las que hizo todas las cosas que se ven, las visibles e invisibles, todas fueron hechas con su palabra. palabra a su ver, y esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Eso es lo que estamos atesorando. Y también quiero que se den cuenta de algo. Todas nuestras obras buenas o malas, las producidas en la carne o en el espíritu, serán probadas por fuego. Nosotros podemos producir por medio de la carne. Cuando producimos por medio de la carne, los hemos separado de Dios. Porque somos muy altruistas. Nosotros vemos a nuestro hermano que está sufriendo y desde el punto de vista humano lo vamos a ayudar. No estamos llenos del Espíritu Santo, sino que lo hacemos por conmiserarnos. Humanamente es maravilloso y la gente te va a aplaudir porque, oye, sí estás ayudando. Estás haciendo en la carne, le estás dando la gloria ¿a quién? A Satanás le estás dando la gloria. Porque Satanás tiene sistemas que están dedicados a la ayuda humana. Y son muy bonitos, el mundo los aplaude. Y está bien que te aplaude el mundo, pero si Dios dice, ¿eso no cuenta? ¿De qué te sirvió? Recuerden que cuando nosotros hablamos de un billete falsificado es difícil de detectar. Solamente cuando le llegas al banco, te das cuenta si era bueno o no era bueno. O sea, el billete de 100 parece de 100 hasta que llegues al banco. Si es un billete falso y lo aceptas y le das cambio de $85, porque era de $15 la cuenta, te acaban de tumbar $85 y cuando llegas al banco te quitan los 100. Porque ellos dicen, este billete es falso. Porque tú no pudiste discernir si era bueno o si era malo. Bueno, las obras de Satanás no se pueden discernir a menos que tengas el conocimiento de la palabra de Dios. Si tienes el conocimiento de la palabra de Dios, entonces sabes si es bueno o es malo. Tú vas a discernir esta política. Esta es la política de Satanás, el conocimiento del bien y del mal. Las dos, el bien y el mal, son de Satanás. Él tiene un sistema de bien y un sistema de mal. Dentro del sistema de bien está el altruismo, la filantropía. ¿Saben lo que es la filantropía? Filos es hombre, fía es el conocimiento del hombre y tratar de ayudar al hombre. Porque tengo mucho dinero y esa gente se está muriendo y por eso yo lo voy a dar. Como hacen muchos millonarios. Y por lo general lo hacen porque les remuerde el corazón. Pero no porque están haciendo las cosas de Dios. Eso, aunque ayudes a 7 millones de personas, no cuenta para Dios. Porque lo hiciste en la carne. Cuenta para Satanás. Porque utilizaste el sistema de Satanás, el sistema cósmico para llevarlo a cabo. Entonces, ¿a quién le está dando la gloria? A Satanás, a su sistema. Cuando lo haces de la forma divina, lleno del Espíritu Santo, cuenta para Dios. Cosas pequeñitas que nosotros tenemos que discernir entre el bien y el mal. Recuérdense que la política de Dios desde el inicio es vida y vida en abundancia. Todo se hace en la plenitud del Espíritu Santo para llevarlo a cabo. De manera que lo que es revelado cuando se ha probado en el cielo es oro, plata y piedras preciosas de la producción del bien divino provenidas de la palabra de Dios en el corazón de la persona bajo el poder de Dios. De manera que el fuego va a evaluar la obra de cada uno. Y esto que tienen aquí se conecta con otro pasaje, por ejemplo, en Pedro 1.6. Fíjense lo que nos dice. En esto se alegra. Esta palabra, se alegran, es interesante. Aun cuando tenemos alegría, porque sabemos hacia dónde se dirigen las cosas, podemos aplicar a Santiago 1.2. Porque nos está diciendo que nos vamos a alegrar en las cosas que ocurrieron en Pedro primero del 1 al 5. Está hablando de una cantidad de pruebas que vas a pasar, pero vas a estar alegre durante el periodo de la prueba. A pesar de que por ahora, si es necesario, estén afligidos momentáneamente por diversas pruebas. Tú estás contento de saber todo lo que Dios ha hecho, porque Él te está dando a ti la respuesta. Cuando pasamos por las pruebas, a la misma vez tenemos ese gozo, porque tenemos en vista el plan panorámico de Dios. No estamos concentrándonos en esa cosita, sino estamos en el plan global, las cosas grandes de Dios. Y hay veces que estamos afligidos en medio de ese proceso. Y es lo mismo que dice 1 Tesalonicenses 4, que cuando perdemos a alguien a través de la muerte física, como dice Pablo en 1 Corintios 4:13, que no se entristezca como los demás que no tienen esperanza. Un versículo bíblico increíble, porque todos nosotros nos tenemos que morir. Aquí no se queda nadie, a menos de que venga el rapto de la iglesia. Para culminar, pues les digo que hay una distinción en la manera en la cual el creyente maneja los exámenes, maneja las pruebas, maneja las crisis, comparado con el incrédulo. El creyente maduro simplemente utiliza la palabra de Dios en su corazón, está solventando los problemas con el capitán espiritual. O sea que en la vida, la mayor parte de las cosas se solventa con dinero. Si tienes mucho dinero, solventas muchas cosas, rápidamente las solventas. Incluso cosas grandes, en política. La política, porque ustedes creen que hay cabildeo. Cabildeo es que las grandes compañías mandan un abogado para que ese abogado abogue para beneficiar a la compañía. Y son grandes contribuciones que le dan a los diputados, a los senadores. Y los senadores, muy buena gente que son, ven las cosas de otro color. Porque el billete le hace ver las cosas de otra manera. O sea que en todos los niveles se ve eso, porque el dinero tiene fuerza, solventa muchas cosas. El capital, del reino es la palabra de Dios. No vamos a ser pobres espirituales, porque entonces somos pobres espirituales porque queremos. Eso es la única diferencia que existe entre el mundo y las cosas espirituales. Porque el mundo eres pobre porque tu nacimiento es pobre. Naciste en una familia de analfabetas y todos son analfabetas, incluyéndome a mí. Y nací en un lugar donde no había suficiente comida y no me nutrí bien. ¿Sí me explico? Y hay otros que nacieron con una cucharita de oro en la boca porque son hijos de fulanito y tal y tienen todo lo que ellos quieren y van a los mejores colegios y son educados de una manera extraordinaria. Entonces hay una diferencia en el mundo impresionante. Y van a haber pobres en el mundo por eso, porque si naciste, por ejemplo, en África del Sur y tu tez es negra, tú vas a tener problemas porque no te enseñan nada. ¿Se dan cuenta? Entonces vas a vivir con lo mínimo. Pero si naciste en los Estados Unidos o viniste a los Estados Unidos, que son los países de más potencia, pues te van a educar, te van a tener esto, vas a tener aquello, y si vas a vivir mejor. O sea que hay grandes diferencias intelectuales, físicas, monetarias, etcétera. No existe eso en las cosas de Dios, porque todos somos hijos de Dios, y la capacidad intelectual es la capacidad intelectual espiritual. Vas a ser pobre porque quieres. Tú vas a ser pobre porque tú quieres ser pobre en las cosas de Dios. No porque Dios quiere que tú seas pobre, sino porque tú eliges ser pobre. Lo que necesitamos es el capital del reino. El capital del reino es la palabra de Dios. Amado Padre, te damos las gracias por este enorme privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga rotando, Señor amado, para seguir creciendo y conociendo las cosas que preparaste en la eternidad pasada. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, lo hacemos. Amén.